las otras cuatro y después el debate, tal y como hemos venido haciendo. Bueno, pues entonces doña Lidia Martínez Alcalde, que nos va a hablar del Colegio Recogimiento de la Caridad de Lima 1562-1656.
Cuando quiera. Bueno, buenos días a todos. Voy a tratar de reducir y resumir esta ponencia y más que todo les voy a poner como un caramelito para que se enteren un poquito de lo que son los recogimientos en Lima, ¿no? En general, los colegios y recogimientos femeninos de los siglos XVI y XVII son poco conocidos. En el caso de América y más particularmente de Lima, son muchas veces desconocidos. En el Virreinato del Perú, los recogimientos femeninos surgen como respuesta a la urgente necesidad del momento histórico. Las continuas campañas militares para ampliar y mantener el territorio descubierto dieron como resultado un elevado número de conquistadores muertos que dejaban en desamparo y en muchos casos también en pobreza a sus mujeres e hijos. ¿Qué posibilidades se les ofrecían entonces a esas madres e hijas sin fortuna y sin nadie que velara por ellas? Para algunas, la solución más aceptada, dada la escasez de aquellos días que había de mujeres españolas, era contraer nuevo matrimonio o casar a sus hijas con algún hombre de fortuna. Pero esto no era tan sencillo ni fácil, porque se necesitaba disponer también de una dote mínima. Para los varones, encontrar una compañera con dote era algo no solo querido, sino buscado. La consecuencia de estos pactos matrimoniales por interés era que, por ejemplo, una niña de 8 años podía quedar comprometida con un anciano de 60 o más, como fue el caso de María de Robles y Pablo Meneses, que narra Palma en sus Tradiciones. Otra salida hubiera sido, como de hecho lo fue a partir de 1561, solicitar el ingreso en algún monasterio, pero estos aún no existían en el Virreinato del Perú. El vivir de limosna podía solucionar la situación por cierto tiempo, pero no se podía ser pobre vergonzante toda la vida, y tratar de vivir solo con lo que se sacaba de los trabajos de costura era mucho pedir. Por otra parte, las hijas mestizas y algunas en edad de tomar estado tenían más dificultades para alcanzarlo y supondrían un problema más para esas viudas con otros hijos a los que alimentar y dotar y sin hacienda. A mediados del siglo XVI el problema estaba latente en Lima, como lo manifiesta la carta dirigida al Consejo de Indias por Fray Domingo de Santo Tomás del 1 de julio de 1550 en estos términos. Hay necesidad, y estoy citando textual, de dar orden en los hijos e hijas de los españoles e indias, naturales de esta tierra, que son muchos, y andan como indios y entre los indios. Y si no se da orden cómo se haga una casa donde los varones se críen y se les enseñe doctrina y buenas costumbres, para que siendo de edad para ellos se pongan a oficios y no anden en perjuicio suyo y de la República, perdidos, y las niñas se recojan y no anden distraídas y perdidas, porque empiezan ya a andarlo tanto los unos como las otras. Había que hacer algo y no faltaron personas caritativas que, bien a título personal o en compañía de otros, comenzaron a pedir las licencias oportunas y a buscar lugares apropiados para estos recogimientos. Lo mismo sucedió por parte de los reyes, virreyes y altos cargos que apoyarían de forma constante y eficaz estas obras de asistencia social. La respuesta no se hizo esperar y en 1551 se funda la Casa de San Juan de la Penitencia para recoger mestizas pobres. Poco después, en 1562, nacía el recogimiento de Santa María del Socorro, siempre vinculado al Hospital para Mujeres de San Cosme y San Damián, más conocido como Recogimiento de la Caridad, que es del que estamos tratando. Desde que se inició el hospital se tiene constancia de que hubo algunas doncellas mestizas pobres que atendían a las enfermas. Como pago por sus servicios recibían una dote de unos 400 pesos para poderse casar. Esto era si hacían la típica procesión del 15 de agosto, que era salían en procesión las niñas y allí los varones pues les echaban el ojo para ver cuál les gustaba. Posteriormente se admitieron también a jóvenes españolas pobres para criarse dentro de la casa hasta su matrimonio. Al edificarse el nuevo Hospital de la Caridad se dejó la antigua casa para el Colegio de Niñas de Nuestra Señora de la Asunción, que funcionó durante muchos años paralelo al recogimiento. admitiendo a doncellas nobles sin fortuna. No sé cómo voy, que llevo 5 minutos.
Bien, bien, bien.
¿Cómo pasaban el día estas niñas? Bueno, iba a hablar de las constituciones, pero me voy a reducir. ¿Cómo pasaban el día estas niñas en el recogimiento? Las constituciones y ordenanzas hechas en 1616 nos lo relatan con bastante detalle. Yo he encontrado todas estas constituciones en el Archivo de la Beneficencia Pública de Lima, también en el Archivo Arzobispal hay algo, pero más en el de la Beneficencia. Era una vida sumamente ordenada y por eso mismo les daba tiempo para hacer muchas cosas. Tenían casi 10 horas de sueño, ratos de oración en el coro, varias horas de trabajo personal en labores y lectura por la mañana y por la tarde, momentos de esparcimiento y recreación colectiva después de las comidas y algún espacio de tiempo para ocuparlo cada una libremente. Tengo el horario también, si quiere alguno verlo luego, pero es que ahora no da tiempo a detenerme mucho, ¿no? La monotonía diaria se rompía con el trabajo en las diferentes oficinas de la casa, panadería, enfermería, ropería, etcétera, por las que debían pasar todas hasta adquirir una buena preparación como amas de casa. Además, no hay que olvidar los días de fiesta y jubileos particulares del internado, que siempre venían cargados de novedades y diversiones. La rectora o gobernadora de la casa debía ser una mujer noble y cristiana, con prudencia y autoridad para dirigir la comunidad. Además, se aconsejaba que supiera leer y escribir, o lo más posible, y que no tuviera hijos o parientes que atender, porque podían impedirle la dedicación plena a su oficio y servir de molestia a las niñas. Por sus servicios se le daba dinero suficiente como para un vestuario completo, la cantidad que estipulasen los hermanos de la caridad. Su misión era vigilar y velar para que entre las jóvenes allí reunidas no hubiese bandos ni parcialidades, tratándose todas con cortesía, amor y llaneza. Si alguna era desobediente, contumaz y porfiada amiga de su voluntad, como dice concretamente el texto, debía amonestarla de buenas maneras y si seguía obrando mal, dar parte al mayordomo del colegio y castigarla, para que se enmendase y las demás no imitasen su ejemplo. De ella y de su fidelidad a las constituciones dependía también la armonía y concierto de toda la casa. La primera que ejerció este cargo en el recogimiento de la caridad fue doña Isabel de Porras y permaneció en él durante 18 años sin interrupción. A su muerte la sustituyó en el cargo de abadesa su hija doña María Montes de Heredia, según parece también heredera de sus virtudes, por otros 18 años. La dirección espiritual de las educandas era complemento esencial de su formación. Encargaron a los padres de la Compañía de Jesús o a los de otra orden, si estos no podían, encaminasen a las niñas por la senda de la perfección cristiana. Como norma general, debían confesar cada 15 días y en vísperas de fiestas señaladas de la Virgen o de sus santos patronos, pero podían solicitar permisos especiales en caso de necesidad para acercarse a recibir la comunión. Era necesario el consentimiento expreso de sus confesores o directores espirituales. Cada día rezaban en el coro capilla las horas litúrgicas, prima, tercia, sexta, nona, etcétera, del oficio de Nuestra Señora, como cualquier comunidad de religiosas. Meditación durante media hora por las mañanas, seguida de la Santa Misa, al atardecer el rezo del rosario, el examen de todos los actos del día por espacio de 15 minutos, y antes de acostarse ya en el dormitorio, oraban por los miembros de la hermandad, vivos y difuntos, y por ellas mismas, etcétera. No olvidaban tampoco la bendición y acción de gracias antes y después de las comidas y el acompañar con lecturas piadosas y edificantes las horas de labor y de refrigerio. Gracias. Los miembros de la confraternidad pensaban que este sistema educativo integral de la mujer, ciertamente parecido al de cualquier convento, vivido con alegría por las doncellas pobres allí recogidas, podía servir de ejemplo para aficionar a las ricas y nobles de la ciudad y del reino, a que en su compañía aprendieran a servir a Dios nuestro Señor y a gobernar una casa. Y por este motivo determinaron abrir también las puertas a otras jóvenes con fortuna, como mencionábamos antes. Y me paso a las conclusiones, porque en un minuto. Bien, ¿qué se puede concluir de esta obra social y de estos recogimientos?